Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Bienvenidos una vez más a La Voz de la U. Gracias por sintonizarnos y acompañarnos en esta nueva emisión para compartir, aprender y crecer juntos, conversando cada una de esas nuevas tendencias que se popularizan en el mundo y la forma en la que se reflejan acá, en nuestro país. Reciban un cordial abrazo, mi nombre es Juan Camilo Cano y en nombre de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó, los voy a estar acompañando hoy, en un programa del que esperamos aprender lo suficiente, capacitarnos y reflexionar. Para eso nos va a acompañar una experta invitada y claro que traemos datos de interés e información de contexto y, como no, nuestros momentos musicales. Entonces, escuchemos de qué vamos a conversar hoy en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
Las situaciones laborales siempre tienen diversas formas de abordar, de entender y, claro que sí, de aprender cada una de las situaciones que integran los procesos de una respectiva entidad y, en especial, cuando son referentes a condiciones laborales y el bienestar integral de los empleados. Desde el cuidado de su salud mental, la prevención de riesgos para el cuidado físico, el desarrollo personal y profesional, entre otras circunstancias que establezcan un entorno seguro y prometedor a la vida de quien presta un servicio y contribuye al cumplimiento de objetivos con su conocimiento, experiencia y quehacer. Sin embargo, es necesario poner sobre la mesa algunos de esos aspectos que, desde la salud en las organizaciones, son necesarios para entender y prevenir, por ejemplo, los riesgos psicosociales. Desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, son aquellos factores que, dentro del escenario laboral, pueden ocasionar en el personal daños psicológicos, físicos y hasta sociales, causando, por ende, perjuicios en su proceso de desarrollo y crecimiento personal y profesional. Por eso, hoy en La Voz de la U, nos propusimos entender qué son los riesgos psicosociales, a cuáles podríamos estar más expuestos, cómo prevenir un factor de riesgo y cómo actuar ante una afectación de estas. Entre algunos detalles más en esta misión a la que titulamos Riesgos psicosociales en entornos laborales, y donde nos acompaña Paola Viviana Ordóñez Erazo. Ella es psicóloga, especialista en gerencia del talento humano, magíster en salud ocupacional y docente del programa de administración en seguridad y salud en el trabajo de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Paola, bienvenida a La Voz de la U. Qué gusto que nos esté acompañando en este programa.
Un saludo para todos los oyentes. Estoy muy complacida de poder compartir estos momentos y estos temas que son tan apasionantes para mí a la hora de prevenir todas estas condiciones que dentro del trabajo y fuera de él pueden afectar de manera positiva o negativa a nuestra salud.
¿Qué son los riesgos psicosociales en el contexto laboral?
Bueno, para poder hablar de riesgos psicosociales, tenemos que iniciar contextualizando los factores psicosociales. Cuando pensamos en el ser humano como un ente integral, biopsicosociocultural, y lo colocamos en un espacio puntual que es el escenario laboral, ¿cierto? Tenemos que pensar de la misma manera, de una manera integral. Entonces, vamos a tener presente la necesidad de diagnosticar e intervenir todo aquello que el trabajo le impone, ¿cierto? Lo que él no eligió, pero que está allí cuando se vincula a una organización. A esto le conocemos como factor intralaboral psicosocial. Pero también cuando llego a una organización hay algo que yo traigo de mi vida personal, de fuera del trabajo, ¿cierto? Unos factores psicosociales asociados a mi manera de vivir, a mi familia, a mi posición dentro de ese núcleo familiar, a mis relaciones sociales, a mi medio de transporte, etcétera. Y a esto le conocemos como factor psicosocial extralaboral. Pero por otro lado hay otro constructo, otra condición que es lo que yo tengo dentro de mí como ser humano, ¿cierto? Lo que me caracteriza en mi forma de actuar, de comportarme, de ser, de ver la vida, de percibirla. Y a esto se le conoce como factor individual. Está marcado también por una condición genética de la historia de la enfermedad, ¿cierto? No es lo mismo que en mi familia no haya un antecedente de salud física o mental a que la haya. Entonces estos tres constructos nos generan unas condiciones o factores psicosociales que tienen dos vías. Si se van por un lado, nos protegen ¿cierto? Porque yo puedo tener factores personales de mi vida fuera del trabajo y del trabajo que protegen mi salud y que disparan hacia la cima mi desempeño laboral. Pero se pueden ir por otra vía, que pueden ser aquellas probabilidades de generarle daño, ¿cierto? O un riesgo de generar un daño a esa salud y que no me permitan conservarla. Y a eso se les conoce como riesgos o factores de riesgo psicosocial que pueden desencadenar en un daño a la salud física, como tú lo decías, psicológica, social, de manera integral para el ser humano.
En ese contexto, ¿por qué es importante hablar de la salud mental en el contexto laboral?
Bien, hablar de salud mental es importante y necesario en todos los contextos del ser humano. Pero el trabajo, digamos que abarca gran parte de nuestra vida en vigilia, ¿cierto? De hecho, para muchos seres humanos es mayor el tiempo de permanencia en los lugares de trabajo que en sus mismos hogares. A veces tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana para llegar a cumplir un horario de 7 o 8 de la mañana, ¿cierto? Después de 8, 10 y hasta 12 horas de trabajo llegamos a nuestro contexto personal y familiar, a veces solo a dormir. Y el tiempo de ocio, yo siempre les digo a mis estudiantes la regla de las 3-8: 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio. Pero cuando nos interrogamos respecto a cómo están esos tiempos en nuestra vida, no siempre hay un equilibrio entre ellos, ¿cierto? Entonces, la salud mental es transversal a todos nuestros procesos de relacionamiento con nosotros mismos, con nuestros pares en nuestro entorno y, por supuesto, fuera de él en nuestra vida personal. Así es que si no tenemos un equilibrio, una salud a ese nivel, pues tampoco habrá salud física, ni social, ni comportamental, ni de ningún tipo. Entonces, cada vez es más evidente que tenemos que hacernos cargo, ¿cierto? Cada uno de nosotros y, por supuesto, las organizaciones, de apoyarnos en el cuidado, la concienciación de no solamente lo que se ve alterado, necesita cuidado y atención y prevención de que se altere, que es lo físico, sino aquello que no se ve, lo no material, ¿cierto? Lo no material del trabajo, lo que no siempre tiene un síntoma tan evidente como lo es la salud mental, es fundamental para el cuidado y, sobre todo, el equilibrio de la vida en general.
Perfecto, creo que con esta primera parte del programa logramos establecer un panorama más contextualizado de lo que son los riesgos psicosociales, que es algo a lo que, por lo que escuchamos, es necesario ponerle la atención necesaria y abordar temáticas de salud mental en ejercicios laborales. Mucho se habla de la prevención de la depresión, de la ansiedad, del estrés y demás factores, pero no olvidemos que muchos de estos casos pueden venir de los escenarios de trabajo. Más adelante esperaremos hablar sobre el papel de las empresas en la prevención de estas situaciones y también de las responsabilidades del autocuidado de los empleados.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Gracias por continuar a esta hora con La Voz de la U. Retomamos nuestra conversación de sábado con este programa al que titulamos Riesgos psicosociales en entornos laborales. Y hoy con Paula Viviana Ordóñez, docente del programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Antes de la pausa, la profe Paola nos habló sobre el contexto de los riesgos psicosociales y el impacto en la salud mental de los empleados. Ahora, profe, ¿cómo las empresas y entidades pueden gestionar estos riesgos psicosociales?
Bueno, es importante mencionar que hay una serie de riesgos psicosociales que, cuando se materializan, entre otras cosas, son el resultado de la no intervención desde las organizaciones, ¿cierto? No intervención en factores netamente organizacionales y propios de la tarea, del puesto de trabajo o de las características de la persona, lo que le llamamos interfase persona-tarea, lo que yo sé, mi experticia, mi entrenamiento, mi conocimiento, mi formación académica versus lo que mi puesto de trabajo me demanda, ¿cierto? Mediado por una serie de relaciones sociales en el trabajo, estilos de liderazgo, cultura organizacional, tipos y características de cliente externo. Cuando todo esto no se interviene, ¿cierto?, a nivel de prevención del daño psicológico, físico y comportamental, y aflora ya la materialización del daño, es cuando obtenemos precisamente esos altos niveles de estrés laboral, acoso laboral, violencia en el trabajo, acoso sexual, algo a lo que conocemos como síndrome de burnout o de estar quemado en el trabajo, puede aflorar la depresión, la ansiedad, como trastornos, ya no como sintomatología aislada, porque todos podemos llegar a sentirnos ansiosos por algo y no significa que estemos desarrollando un trastorno, ¿cierto? Puede aflorar incluso lo más extremo del daño psicosocial, que es la muerte, ¿cierto? Hay causas de factores psicosociales que nos pueden llevar a eso, por ejemplo, a través de un infarto cerebrovascular asociado a altos niveles de estrés, o a un infarto agudo de miocardio, o al suicidio. Entonces, a esto se le conoce como karoshi o muerte por exceso de trabajo. Todo esto básicamente puede llegar a ser contrarrestado con procesos de intervención temprana por las organizaciones y sus líderes a cargo. Líderes en general, desde la alta gerencia hasta los líderes de talento humano y los líderes de seguridad y salud en el trabajo, pero los líderes de cada área, todos pueden aportar, ¿cierto? Identificando procesos de riesgo, factores que puedan estar allí, que hayan que atenderse, jornadas extremas de trabajo, ¿cierto? Y digo extremas cuando no se controlan, cuando se extienden, cuando yo me llevo el trabajo a la casa, exceso de supervisión o de mal liderazgo, o de liderazgo inadecuado, de liderazgo arbitrario, cuando la monotonía de la tarea no me permite precisamente ser autónomo, propositivo, cuando me siento estancado en un puesto de trabajo y no tengo proyección laboral, cuando tengo altos niveles de frustración porque estoy en un lugar donde no quiero estar, pero tengo que pagar el agua, la luz, el arriendo, mi estudio, etcétera, y esto no me deja escapar de donde estoy atrapado. Todos esos altos niveles de frustración y de desmotivación que pueden estar inmersos en las organizaciones suman. Y cuando esas organizaciones no se encargan de contrarrestar, porque es normal que encontremos estrés en todas las organizaciones, ¿cierto? De hecho, una de las competencias laborales que hoy nos exigen es tolerancia a trabajo bajo presión. Y sí, lo vamos a encontrar. Pero si hay un salario emocional, si hay un reconocimiento, si hay un apoyo, si hay un colegaje entre pares, si hay un buen clima laboral, si hay un estilo de liderazgo que se centra en el ser y no en el hacer, entonces hay una posibilidad de llevar a una balanza al ser humano y evitar que a largo plazo se pueda generar un caldo de cultivo de una enfermedad derivada del estrés.
Profe, ¿y entonces qué características pueden tener los espacios laborales propicios para la salud mental en los empleados?
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo hablan de empresas saludables. ¿Qué características debería tener una empresa saludable? Pues gran parte de las que les acabo de mencionar hace un momento. Empresas en donde el ser humano tiene un lugar importante más allá del individuo trabajador, ¿cierto? Donde la relación prima sobre la transacción. Si bien estamos contratados para la transacción, si bien todos estamos contratados para el alto desempeño, cuando tenemos un proceso de acompañamiento, reconocimiento, ese contrato psicológico que es lo que no está escrito, cuando está allí y cuando me valoran lo que hago, aunque a veces no cumpla la meta, ¿cierto? Pero me dan la oportunidad de acompañarme para que la cumpla posteriormente, ¿cierto? Donde hay un proceso de acompañamiento para el alto desempeño, donde hay un proceso de autonomía, donde me permiten a mí descubrir nuevas habilidades, donde me dan la posibilidad de equivocarme y levantarme, empresas resilientes. Todos estos espacios que se preocupan, por supuesto, por la seguridad y la salud en el trabajo, en donde me entregan a mí el equipo, el material, el insumo, el elemento de protección personal, ¿cierto? En donde son capaces de reconocer mi emoción para evitar que me accidente, por ejemplo, el día que no tengo las condiciones físicas y mentales equilibradas y me pongo en mayor riesgo. Todas estas organizaciones se pueden identificar como empresas saludables, que contrarrestan aquellas tóxicas, ¿cierto? Donde la burocracia o donde la cuota política está de por medio, en donde la presión y el acoso laboral o la violencia, en donde te aburren para que renuncies y te vayas, en donde te persiguen, en donde te sobrecargan de trabajo. Esa es la empresa no saludable. Entonces, hacia allá es hacia donde le tenemos que apuntar, si bien ese es uno de los grandes retos de las organizaciones, porque a veces confundimos el buen trato, ¿cierto?, al trabajador y el reconocimiento de su ser con, por ejemplo, el ser laxos o demasiado flexibles con el cumplimiento. Y lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Puede ser una empresa humana en donde me exigen el 100% de desempeño, que es realmente a lo que nos estamos comprometiendo los trabajadores, ¿cierto? O hacia donde deberíamos apuntarle. Pero además que me hace consciente de que yo también soy responsable de mi cuidado, ¿cierto? Si yo llego a esta empresa a las 5 de la mañana, cuando mi horario empieza a las 8 de la mañana, algo no está ¿cierto? Porque me están sacando de mi casa, o si yo llego a mi casa a las 9, 10 de la noche cuando mi horario acaba a las 6, algo está pasando y la empresa no lo está controlando y yo tampoco lo estoy controlando, ¿cierto? Entonces los dos somos responsables. La empresa no debe permitirme hacerlo y yo no debo permitirme hacerlo tampoco. Entonces ahí está la responsabilidad compartida en este campo.
Muy interesante, profe, identificar estos puntos específicos o, bueno, características, porque así uno mismo podría anticiparse y observar los posibles factores de riesgo que tenga cerca, actuar de manera preventiva. No solo las empresas o entidades tienen un proceso de prevención riguroso, sino que nosotros debemos de tener esos dotes mínimos de los que hoy en el programa queremos considerar como autocuidado. Ya acercándonos al final, profe, desde el punto de vista de los empleados, ¿cómo pueden prevenir riesgos psicosociales?
Bueno, como responsabilidad individual, es fundamental que todos los seres humanos identifiquemos cómo nos relacionamos con el medio, qué tipo de características tiene nuestra personalidad. Hay algunos que podemos tener mayor tendencia a involucrarnos demasiado, por ejemplo, en el trabajo. Hoy en día hay muchos estudios que hablan del workaholic o adicto al trabajo, pero también dependerá, o esto se puede fortalecer, por decirlo de alguna manera, en organizaciones que imponen esas medidas de forma más arbitraria, ¿cierto? En donde nos absorben. De hecho, hablamos de engagement organizacional, que son aquellas empresas que generan esos sentidos de pertenencia tan grandes, pero que a veces en el camino no ponen el límite al trabajador. Y yo termino enamorado, como cuando estoy enamorado de una pareja, pero enamorado de mi empresa y no salgo de ahí. Y llega el final de mi vida laboral y no me quiero ir, no me quiero pensionar, ¿cierto? Porque no tengo una vida más allá que la vida del trabajo. Entonces, hasta esos extremos hay que buscar la manera de controlarlos. Pero les decía que yo como trabajador debo saber cómo me estoy relacionando, ¿cierto? Conmigo mismo y con ese entorno laboral. Ponerme límites, tomar decisiones. Si estoy en una organización que definitivamente siento que es una organización tóxica, que es una organización absorbente, que es una organización con estilos arbitrarios, con cultura imponente o arbitraria, no colegaje, con falta de comunicación asertiva, etcétera, y yo voy contra la corriente y no puedo cambiarlo, debo buscar otras alternativas, ¿cierto? Porque voy a terminar alienándome a ese tipo de formas y pautas relacionales y quizás a largo plazo voy a terminar afectando mi salud física y mental. Entonces, eso es importante también, que sea yo quien tome una decisión, quien tome la posibilidad de decir no, de poner un límite, ¿cierto? De cambiar esos contextos cuando definitivamente desde la organización no veo salidas. Pero cuando ya estoy allá y soy un líder, por ejemplo, ¿cierto? Soy un jefe de cualquier área o un jefe de estas áreas tan fundamentales como lo es talento humano, como lo es seguridad y salud en el trabajo, como lo es la alta gerencia, apostarle a esos retos del cuidado del trabajador.
Profe, y por último, una vez identificado un caso de riesgo, ¿cómo actuar para la pronta solución y el bienestar de ese empleado?
Bien, cuando el daño está hecho, cuando el daño se materializó, cuando ni la organización ni tampoco el trabajador pudieron colocar límites, diagnosticar tempranamente y aparece ya el síntoma y el trabajador está enfermo, es fundamental que la organización sea consciente de que debe acompañarlo. ¿Qué vemos hoy en la realidad de muchas organizaciones? Todo lo contrario, que cuando el caso de salud se identifica, que cuando el trabajador es diagnosticado o empieza a incapacitarse y empieza a ausentarse y la organización se da cuenta de eso antes de conocer un diagnóstico, por ejemplo, de salud física o mental, la organización se va en contra de él, ¿cierto? Y empieza un proceso de persecución y empieza a tratar de deshacerse de él. Muchas organizaciones, grandes, medianas y pequeñas, cometen esos errores. A veces desde el desconocimiento, el trabajador de no lograr saber que hay, por ejemplo, una estabilidad laboral reforzada por su condición de salud, termina abandonando solito el puesto de trabajo o la empresa termina tomando decisiones administrativas y generando una terminación de contrato sin justa causa y una indemnización. Pero la enfermedad ya está, ¿cierto? El trabajador ya está afectado. Entonces, cuando lo tenemos adentro, tenemos que generar todo un proceso de acompañamiento con las entidades de salud que deben hacerse cargo de buscar contrarrestar esa salud que se perdió. Y no esperar a que llegue al extremo de que haya ya una pérdida de capacidad laboral. Porque esa pérdida de capacidad laboral no solo es en el trabajo, de hecho es transversal a la vida personal, ¿cierto? Cuando yo desarrollo una fobia que no me permite relacionarme igual, por ejemplo, a causa de un proceso de, qué sé yo, de acoso laboral sistemático, de violencia laboral o de acoso sexual o un estrés postraumático, ya he perdido una parte de mi salud y he perdido un porcentaje de capacidad laboral y eso me va a afectar en mi vida personal, en mi vida interior y por supuesto en mi vida laboral. Entonces no nos estamos jugando solo una esfera pequeñita, que es esa pequeña célula del trabajo, ¿cierto? Que forma parte de la gran sociedad. Nos estamos jugando la vida propia, la vida en general. Entonces la organización tiene una gran responsabilidad y todos desde nuestro rol de trabajadores tenemos una gran responsabilidad. Primero, de reportar lo que estamos viviendo. Dos, de no guardar silencio, ¿cierto? Tres, de buscar escucha activa. Y cuatro, de generar estrategias de prevención para evitar ese extremo de que el trabajador ya aparezca con su enfermedad y su diagnóstico. Y pues cuando ya apareció, acompañarlo para tratar de que recupere lo que más se pueda de esa salud mental que está tambaleando, ¿cierto? Que es, como tú sabes, algo tan valioso para los seres humanos y no es sencillo de volver a recuperar.
De acuerdo, hoy logramos cumplir un propósito más en nuestro programa, entender lo suficiente sobre los riesgos psicosociales y, en resumen, todos aquellos factores que pongan en riesgo nuestro bienestar mental, social y, por supuesto, físico dentro del ejercicio laboral, haciendo hoy énfasis en la importancia de abordar esos temas de salud mental y de psicología dentro de las empresas, para empleados sanos y preparados para el servicio. También entendimos esas responsabilidades empresariales, la implementación de protocolos y demás procesos internos que no solo procuren el bienestar, sino también la prevención de aquellos casos que afectarían considerablemente al personal, disminuyendo esos casos de afectaciones. Y asimismo, el proceso de lo que hoy denominamos autocuidado, cuál es nuestra responsabilidad en ese ejercicio, qué acciones o tácticas podemos implementar como empleados para lograr también esa prevención e incluso cómo actuar una vez evidenciemos ese caso de que los empleados ya nos afectan. Fue todo lo que pudimos conversar hoy en este espacio, en La Voz de la U, al que llamamos Factores de Riesgo en Entornos Laborales. Y estuvimos en compañía de Paola Viviana Ordóñez Erazo, psicóloga, especialista en gerencia del talento humano, magíster en salud ocupacional y docente del programa de administración en seguridad y salud en el trabajo de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Profe, muchas gracias por habernos aceptado esta invitación y contamos con su voz en un futuro acá en La Voz de la U.
Muchas gracias a ustedes y claro que sí, me encantaría volver a compartir un espacio. Espero que me vuelvan a invitar.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó.